Policía Territorial. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto. Bueno, yo espero buenas noticias, pero evidentemente las buenas noticias no aparecen, así que cuéntenme qué es lo que ha pasado en este periodo de tiempo en que no nos hemos visto. Gati.
Bueno, quisiéramos también informar buenas noticias, pero lamentablemente no las hay. Independientemente de que después de mucho tiempo de peregrinar, de reclamar, de visualizar nuestra situación, pudimos llegar a que la legislatura provincial viera nuestro caso, entendiera los fundamentos que se presentaron en su momento, que entendieran del incumplimiento de la ley que hay en este momento por parte de los directores de la Caja y del Ejecutivo, y en base a todas las pruebas que nosotros hemos presentado, pudieron sacar dos leyes fines de abril, que son la 1627 y 1628, la que primeramente obliga al Ejecutivo a que no solamente regularice la deuda, sino que empiece con los pagos de forma inmediata. Como así también al Banco de Tierra del Fuego, a que no siga ejecutando al personal territorial por deudas contraídas a través de tarjeta de créditos o de préstamos. Bueno, primeramente el gobierno rechazó, vetó estas dos leyes, de las cuales se reafirmaron en la legislatura y salieron sancionadas con fuerza de ley. Sí. Bueno, la cosa es que ya pasaron más de 45 días, ¿no? Y todavía no están en vigencia las leyes. Ajá. Nosotros todavía no hemos cobrado. El banco no tiene orden
de ejecutar los pagos
uh-huh. ni regularizar situaciones que están en veraz, situación 1, 2, 3. O sea que nos encontramos como prácticamente en el punto de partida.
Además de no cobrar con deudas.
Además de no cobrar con deudas. Uh-huh. Esto lo resalto porque cuando nosotros hicimos todas las presentaciones en la justicia, en primera instancia, la apelación a la Cámara y posteriormente al Superior Tribunal de Justicia, todos dijeron lo mismo. O sea, acá hay un incumplimiento de la ley madre, que es la Constitución Provincial, de las leyes provinciales, de convenios Nación-Provincia, Constitución Provincial, pero era un tema que tenía que resolverse políticamente,
claro.
De los cuales hemos conseguido la pata más importante, que la legislatura sacara estas dos leyes.
Claro. Y que el gobierno las vetara.
Y que el gobierno las vetara, bueno, así todo las reafirmó la legislatura.
Las insistieron.
Así sí, pero seguimos en la misma situación. El gobierno sigue haciendo oídos sordos, mirando para otro lado.
¿La justicia qué hace al respecto? Porque está bien, el gobernador dice no, pero si hay dos leyes aprobadas, que además fueron insistidas después de un veto, entiendo que el paso siguiente es que la justicia diga, esto se tiene que pagar, ¿no?
Bueno, en un país que se jacta de democrático como este, los poderes son totalmente independientes.
Tal cual.
Cuando no se respetan las instituciones democráticas, no podemos hablar de un derecho de personas con Estado de Derecho.
Ah, exacto.
En este caso, la justicia no es que no nos está dando la razón, está diciendo que es un tema político. Pero acá lo que estamos denunciando ante la justicia es incumplimiento de ley.
Claro.
Acá no se respeta la ley de previsión del personal policial, que es la 834, uh-huh. que viene desprendida de la ley 334, que viene del territorio,
claro.
donde a nosotros nos da un derecho adquirido por aportes hecho durante toda nuestra carrera activa y posteriormente de retirado.
Sí.
No se respeta el convenio Nación-Provincia que se hizo en el año 94, dos años posterior de haberse provincializado la Tierra del Fuego. La Constitución Provincial es garante del sistema previsional de este sistema y de los sistemas que se creen en la provincia, que pertenezca al Estado, por supuesto, ni la Constitución Nacional.
Claro.
Acá hay una violación, inclusive hasta de tratados internacionales que velan
claro.
sobre los derechos de las personas mayores, derecho de propiedad, el pago del haber jubilatorio.
Acá sí, leyes, la Constitución, tratados vigentes
sí.
y bueno, todo lo que viene por detrás, por una negativa del gobernador a cumplir con un mandato legislativo en este caso.
Por cinco directores que con la lapicera firmaron una resolución interna, que es la 148 del año 25,
sí.
E inclusive,
pero ellos tenían la potestad de hacer
no
eso.
Tienen, no tienen, por supuesto eso, que no tienen. Y no solamente apostaron a eso, que después que saca la legislatura reafirma la ley 1627 y 1628, ellos volvieron a redoblar las apuestas, sacaron una resolución interna, que era 040, reafirmando el dictamen 148. O sea que la orden de operación sigue, para ellos sigue siendo exactamente la misma. Primero cobra los empleados de la caja, segundo los directores de la caja, tercero el personal retirado de origen provincial, tanto sea de seguridad como de penitenciario, y nosotros estamos bajo la órbita de que si recibe una partida presupuestaria vamos a cobrar o no. Cosa que hasta el momento no pasó.
Además, los directores estaban cobrando viáticos, ¿esto sigue igual?
Bueno, en estas leyes que mencionaba Gatti, uh-huh, la legislatura les prohíbe cobrar esos gastos de representación. Uh-huh. Estos señores se sintieron muy ofendidos, sí, y presentaron un recurso en donde piden que se les respeten el derecho que adquirieron ellos en 2 años de haber estado trabajando.
Claro, de ustedes no.
No. Quiere decir que los 2 años que ellos estuvieron, y lo digo y me hago cargo yo, sí, sentaditos en una silla, calentando la silla, uh-huh, mientras que veían que todo el dinero que había en la caja se iba yendo, ellos sí tienen derechos adquiridos. Claro. Los 30 años de nuestros esposos no sirven de nada. O sí sirven para que ellos se lleven el dinero.
Claro. Esto, estamos frente a la comisión de un delito, ¿no?
Sí.
Sin duda. Digo, porque esto es defraudación, acá cabe estafa, cabe un montón de cuestiones. Además, retención de fondos indebidos, porque esa plata es de ustedes.
Por aparte supuesto, es una confiscación,
claro,
porque el Superior Tribunal de Justicia, si bien hubieron 2 jueces que fallaron a favor nuestros y 3 en contra, ahí te dice muy clarito que están confiscando porque están sacando más del
20%. Claro, claro.
Y no les importó. O sea, nosotros volvemos siempre con la misma pregunta. ¿Qué están escondiendo? ¿Por quiénes están amparados? Y la otra pregunta que nos hacemos, y por ahí nos molesta mucho, ellos están con estado policial.
Sí.
Entonces, si hacen mucha bulla, corren el riesgo de que tengan un sumario administrativo y los exoneren.
Claro.
¿Y quién lo hace? El jefe de policía, el señor Rolón.
Uh-huh.
¿Qué está haciendo el señor Rolón con los directores de la caja? Donde tenemos 4 directores,
claro,
que están en la misma situación que ellos, y uno que está en actividad, que están infringiendo la ley.
Claro, puede ser que el señor Rolón tenga algún interés creado ahí con los directores.
Es lo único que nos queda.
Yo me hago cargo, me hago cargo.
No, el jefe único...
El jefe de policía. Después todo lo que ha contado ustedes, si Rolón no está haciendo absolutamente
nada,
a mí me da que pensar el famoso dime con quién anda y te diré quién eres.
Exactamente.
El jefe de policía, por la ley 834, él nombra a los 5 directores.
Plenipotenciario su poder.
Por supuesto. Y sí los reafirma el gobernador bajo decreto. O sea que tanto sea el gobernador como el jefe de policía son responsables de los 5 directores,
claro,
que están.
¿Eso no tiene que pasar por la legislatura?
No. La ley 834 le permite y le da la potestad para hacer eso.
Sí, hacer lo que quiera, prácticamente.
Sí. Lo que sí, nosotros desde el primer día que hemos reclamado de que salió en vigencia la 834, que es la ley de previsión del personal policial, hemos pedido que se democratice la caja, que los directores siguen por elección.
Claro.
Pero no. Es vergonzoso que en un país que tiene más de 40 años de democracia, los únicos que no tienen Estado de Derecho somos nosotros, los policías.
O sea, claro, usted, los directores, para entender, ¿no? Los directores los elige un comisario y el gobernador los reafirma.
Exactamente.
¿Sí?
Por decreto.
Bueno, comisario general, en este caso, para hacer. Bueno. O sea que ustedes no tienen ningún tipo de injerencia en esa decisión.
Por supuesto, ninguna.
Incluso no podemos pedir explicaciones a los directores,
claro,
de dónde están los fondos, en qué se gastan, nada, porque vos te metes en la página y te dice que vos cualquier información que requieras lo tenés que mandar por la página.
Claro.
Vos mandas por la página y no te contestan.
Uh-huh.
Yo personalmente he llamado por teléfono a la caja pidiendo hablar con el señor Bordón, dado que él el día de la legislatura, que fue la primera vez que los vimos cara a cara,
uh-huh,
él tuvo, en ese momento yo dije la deferencia, ahora creo que me tomó el pelo, de darme la tarjeta y decirme, llámeme, armamos una reunión y yo llamo.
Nunca
lo he
más
llamado, le he mandado mensaje de texto, claro, y no nos contesta.
Además de esto, Marisa, hay otra denuncia, hay una denuncia por violencia.
Exactamente.
O sea que cada vez se agrava más la situación, sí, digamos, ¿no?
Y la denuncia por violencia ya la veníamos madurando las esposas, y la denuncia es por violencia económica, psicológica y emocional.
Claramente.
La veníamos conversando, pero la teníamos ahí. La gota que redolmó el vaso fue cuando nos enteramos que esta gente pretendía hacer que sus 2 años de no hacer nada sea un derecho.
Claro.
Entonces fuimos, hicimos la denuncia y ya está todo en el juzgado. Obviamente, estamos esperando que pase algo.
Claro. ¿Algún plazo que se maneje para alguna definición, alguna luz al final del túnel o
bueno,
nada?
Debería estar en vigencia la ley 1627 y 1628 y deberíamos haber empezado a cobrar. Nosotros tenemos la esperanza, por supuesto, siempre confiando como ciudadano, confiando en la justicia,
que
se haga eco de estas 2 leyes que están en vigencia plenamente y que empecemos a cobrar este mes.
¿Ustedes han venido a ver, fueron a ver a diputados?
Sí, nosotros en marzo, es un punto importante que hace, porque en marzo de este año armamos una comisión de todos los que estamos al frente de, no sé si decirlo bien, protesta, pero sí de reclamo.
Sí.
Armamos una comisión conformada por esposas y personas retiradas, viajamos a Buenos Aires con el fin de llegar hasta el Congreso de la Nación. Bueno, tuvimos la suerte de ser recibidos por algunos diputados y senadores, no provinciales, ¿eh?
Sí.
Que ser honesto, no provinciales. No de esta provincia. Esta provincia no se hizo de ninguna situación. Podemos exponer esta situación que estamos viendo los policías territoriales, las violaciones a todas las leyes que le he mencionado. Y de alguna u otra forma se destrabó un canal de diálogo con la legislatura de Tierra del Fuego. A partir de ese momento, ya habían pasado 9 meses, a partir de ese momento empezamos a tener un diálogo de otra manera. Recibieron documentación que nosotros teníamos en la mano, donde demostrábamos con hechos y fundamentos de todas las violaciones que le he mencionado, y a partir de ese momento digo yo, porque esto es importante resaltar, sin ningún tipo de bandera política, se reunieron los legisladores y 14 de los 15 legisladores votaron esta ley.
O sea que ha sido por absoluta mayoría, entonces, sí, además, ¿no? Que sí. Esto va como agravante, digo, para el incumplimiento.
Exactamente, sí.
Yo les agradezco muchísimo la visita, los espero cuando ustedes lo dispongan, saben que estamos a disposición siempre, y la verdad que lamento muchísimo porque es increíble. Es por ahí cuestionan a Milei por cosas que hace, ¿no? Pero esto que están haciendo acá, yo la verdad no lo puedo terminar de entender, no lo entiendo. Más siendo jubilado, o sea, no puedo entender este capricho, porque no se puede entender de otra manera, ¿no? Es no por el no mismo.
Sí, no por el no mismo, exactamente.
Sí, aparte, pensa esto, tenemos pensionadas que no cobran ni 1 ni 2 millones de pesos.
Claro.
La pensión de muchas, si llega a 800 o 600 mil pesos, es mucho.
¿Por qué? Claro. Porque el retiro del personal policial varía en cantidad de años de servicio y jerarquía.
Claro.
Entonces, en base a eso es lo que cobra la pensionada o el pensionado, que pasa a cobrar el 75% de lo que le correspondía al titular.
Claro.
Pero para terminar, déjame que te diga los pasos a seguir en cuanto al tema judicial, porque es importante. Lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia volvió a resolver bajo un recurso extraordinario que se hizo, volvió a resolver que era un tema que se tenía que resolver políticamente, así que se nos quedó abierta la vía judicial, pero bajo el contencioso administrativo, que en estos días los abogados ya están preparando todos los escritos. Algunos de estos casos van a ir con reserva a la Corte Suprema de la Nación.
Eso te iba a preguntar.
Sí, sabemos que la Corte Suprema no siempre viene a todos los casos,
no.
Y por ahí de 100 te mira uno o dos. Confiamos de todos modos y necesitamos que esto llegue a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia en cuanto a los beneficios y derechos adquiridos de los territoriales,
claro.
Porque los territoriales no solamente somos policías, territoriales fue aquel que trabajó en el territorio antes que sea provincia.
Sí. Yo, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, bueno, hay jurisprudencia que son de beneficio para el territorial, por supuesto que para nosotros también lo es, Bueno, entonces, no todos los casos van a ir a la Corte Suprema, pero sí algunos. Y estas semanas los abogados ya están en condiciones de presentar ya los juicios por este contencioso administrativo con, en algunos de los casos, con medidas cautelares.
Marisa, por último, ¿el monto total de la deuda actualizada?
En realidad no los tenemos porque el salario o el retiro de ellos varía según el grado con el que se fueron y los años de servicio.
Claro.
Es muchísimo.
Sí, sí.
Lo que sí tenemos nosotros, y cada vez que empezamos a hurgar sale algo nuevo, la intervención del año 2011 del fiscal de cuentas, el señor Bronsovich, que él hizo un estimativo de un desvío al 2026 que serían de ahora 7.900 millones de dólares.
O sea, actualizando
actualizados
esos montos al dólar de hoy.
Al dólar hoy.
Exactamente.
Lo que nosotros también queremos ver, que la legislatura, perdón, que tiene la potestad de pedir la intervención, la pidan la intervención de la Caja.
Claro.
¿Y por qué? Porque ya en este informe, el señor Bronsovich dice que es necesario intervenir la Caja, porque la contabilidad no está hecha dentro de la ley. Yo creo que después, leyendo el informe, te vas a dar cuenta que si vas a la libreta del almacenero, está más prolijo que esto.
No cierra ningún número ahí.
No cierra ningún
número. A esto hay que agregarle que todos los años, el Tribunal de Cuentas ha observado
todos los
estados contables de la Caja.
Sí. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos.
Gracias a usted. Bueno, y aprovechamos a saludar a la audiencia, que gracias a ustedes siempre está en la agenda nuestro problema.
Los esperamos cuando ustedes lo necesiten.
Gracias.
Vamos un cortecito, Nico, y hacemos la nota que viene. Gracias.